Siendo las 9 y 27 de la mañana, avanzamos en Punto de Encuentro y recibimos a la senadora Frente Amplista y ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, Lucía? Bienvenida.
Buenos días, bien, bien.
Buenos días.
Gracias por atendernos.
Buenos días.
No, gracias a usted.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados aprobó ayer en general el proyecto de rendición de cuentas. Ya se sabe que el Frente Amplio no acompaña ese texto. ¿Qué es lo que no le convence de la rendición?
Bueno, por lo que yo he seguido, no fui a ninguna de las presentaciones porque recién me estoy recomponiendo al Parlamento, pero por lo que he leído de la rendición, hay una serie de propuestas que no son llevables. Las que se ha hablado mucho, que es el tema de cómo se va a financiar el tema de los asentamientos, nosotros entendemos que hay que ponerle financiación a la regularización de asentamientos, pero no desvestir un santo para ponerle un taparrabo a otro, porque 20 millones de dólares año no da para nada.
No da para nada.
Yo en el año 1958, no sé si tú eras nacido.
No, yo nací en el 75, Lucía.
Yo era el único nacido, bueno, acá, nano, soy yo.
Nano había nacido.
Bueno, yo cursaba segundo de liceo.
Usted estaba en segundo de liceo cuando yo nací, mire usted.
Bueno, entonces yo iba desde un oratorio, hacíamos trabajo social en un asentamiento. En esa época se llamaban cantegriles, irónicamente.
Sí, claro.
Terrible. Entonces, este problema que es tan viejo, y yo se lo grafico a partir de mi experiencia, pero si en el 58 existían, es probable que la fecha de inicio fuera un poquito antes.
En los 80 y en los 90 siguieron siendo cantegriles, ¿eh? Lo de asentamiento es de este siglo, le diría, a partir de 2000 para acá.
Terrible la denominación, porque significaba una ironía hiriente.
Por el cantegril, claro.
Esos 650 más o menos asentamientos, un 15% están en terrenos fiscales. El resto están en terrenos privados. Entonces, hay un primer tema que es el costo de la tierra. Cuando un privado vende al Estado, y nosotros eso lo experimentamos primero en el primer gobierno de la Intendencia de Montevideo, después en los 15 años de gobierno, le pide el precio que se le antoja, porque él está por su negocio. Entonces, si el precio es exorbitante, hay que ir a un trámite que es algo así como el justo precio, al que era el juzgado. Eso demora el trámite. Y hay que poner una plata para pagar el terreno, terreno que además hay que verificar que no sea inundable, que no esté contaminado con plomo o otras cosas, que sea apto para la vivienda humana. Pero después, cuando yo empiezo en el mecanismo de regularización de un asentamiento, lo primero que hago es un censo para saber a cuántas familias o cuántas personas tengo que realojar. Entonces, si yo no hago un pacto muy sólido con los vecinos, cuando voy al momento del realojo, aparecieron 10, 15, 20 familias más, porque se corre la voz y la gente se engancha a donde puede picar. Ese es otro problema, del que no he oído decir nada. Después está el costo de la vivienda en sí mismo. Es uno de los costos, porque ya al de la tierra le sumo el de la vivienda. Y la vivienda en el quintil de familias, esto lo vamos a tener con más claridad a partir de este censo muy bienvenido que se va a hacer ahora. Son familias en general más grandes que en otros quintiles de la población. Por tanto, yo no les puedo hacer un chiribitil, es decir, un dormitorio.
La casa tiene que tener el tamaño correcto, dice usted.
Claro.
Tamaño para 5 hijos, por ejemplo.
Por habitante.
Claro.
Entonces, los costos tienen una variación en el costo del metro cuadrado. Después yo le tengo que conectar desde la red las conexiones hacia la casa y de la casa hacia la red. Es decir, esto es luz, agua y las aguas marrones y rojas que salen de la casa. Y después está la infraestructura, porque las casas que yo hago en un predio precisan calles, pasajes, calles, lugares transitables para que pase una ambulancia, un carro de bombero, un patrullero. Entonces,
Lucía, de ahí la importancia de la la coordinación con las intendencias, todo lo que implica
sí,
el tema asentamiento.
La coordinación con las intendencias no tienen un peso, además, en este momento, ¿no? Porque OPP recortó también. Es importante la coordinación, pero ese es un gasto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese costo, llevar, urbanizar, porque a veces es urbanizar, tiene un costo, está calculado esto, tiene un costo. Y después yo tengo lo que se llama el trabajo de posobra. Y esto yo lo he vivido en mil oportunidades. Una familia, por una razón cultural profunda, esto es difícil de analizar, hay generaciones, ya hay terceras, cuartas generaciones que nacieron en asentamientos, por tanto su cultura habitacional es esa, tiene que aprender a vivir en otro lado, y yo lo tengo que acompañar ese proceso.
Lucía, sabe que
entonces todo eso cuesta plata.
Sí, bueno, hablando,
es el problema.
Hablando de plata y del proyecto de la rendición, ¿sabe que la otra vez cuando vi a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, llegar al Parlamento con la rendición de cuentas, acompañada del equipo económico, me acordé de algo que usted me dijo en verano en una entrevista para Canal 12 y que después lo ha repetido en otras notas, ¿no? ¿Usted considera que el verdadero ministro es Isaac Alfie, el director
sí,
del OPP?
Sí, estoy convencida.
Sigue pensando eso, ¿no?
Y sigo pensando y cada día que pasa me convenzo más.
¿Cuáles son las cosas puntuales que le hacen pensar que en realidad el titiritero es Alfie?
Bueno, él fue el último ministro de Economía de la era de Jorge Valle.
Sí, sí.
¿Y? Y nosotros conocimos ese pedacito y hubo un cambio tremendo. Pasar de Achugarri, que era un ministro dialogador, que sacó al país adelante de una de las peores crisis que tuvo este país, a un ministro que no
pero
recibía al fin, a nadie.
Al fin integró el grupo que sacó al país adelante en aquel momento con Achugarri.
No, pero la cabeza era Achugarri. Yo era coordinadora de la bancada de diputados y el senador Curiel era coordinador de los senadores y día por medio hablábamos con Achugarri sin necesidad de ningún protocolo.
Claro, pero usted está diciendo que...
Levantaba el teléfono y nos atendía, nos contestaba las cosas, un relacionamiento y con los sindicatos igual.
Pero usted está diciendo que 20 años después, hoy Azucena Arbeleche, que es la ministra designada por la calle Pou, la mujer de confianza del presidente en el Poder Ejecutivo, ¿se deja hacer las cosas por Alfie?
Es notorio. No lo digo yo solo, hay mucha gente que no lo dice, pero por abajo lo dice.
O sea, usted sigue diciendo que Alfie que fue profesor de Arbeleche, ¿no? Sigue siendo que Alfie fue profesor de Arbeleche en la facultad. Sigue habiendo ese vínculo, el profesor-alumna.
No, eso no lo sabía.
Pero sí, pero fue pasado.
También ella fue alumna de Olesker.
Bueno.
Así que, ahí, por alumnos, no.
Eligió otro profesor.
Eligió otra biblioteca.
No, pero en definitiva...
Pero perdón, Topolansky, que la corte. Somos conscientes de los costos de lo que implica un asentamiento, pero esto es independiente de dónde sale la plata. La plata que se necesita está claro. Pero ¿por qué está tan en contra de que salga de colonización?
Entonces, cuando yo saco esos 20 millones del Instituto de Colonizaciones, que es uno de los es un proyecto viejo del Uruguay, que nació en el 48, que es emblemático, que hay otros países que vienen a mirarlo, que le ha dado la oportunidad a un montón de gente que de otra forma no hubiera accedido a la vida rural, que fija a la familia rural en el campo. Este es uno de los problemas que hay con los perros sueltos que hay en el campo es porque no hay gente en el campo. Entre otras, esa es una casi todos los, hay muchísima cantidad de tamberos que son colonos, campos de recría, todo ese proyecto se ve colapsado cuando le sacan los recursos.
¿Por qué se ve colapsado si los recursos que se le sacan son para los que estaban destinados a comprar nuevas tierras?
Sí, sí, porque el instituto no está parado. Es como yo, el Ministerio de Vivienda, no le pongo... Por ahora no ha empezado ningún plan de construcción de vivienda nueva. Se están terminando lo que se llama el arrastre del periodo anterior. Pero no ha empezado ningún plan porque se precisa plata. Entonces yo estoy resistiendo un santo con una plata que no me va a dar nada más que para un suspiro, además. Bien. Es tremendo esto. Y yo recuerdo muy bien...
¿Y de dónde debería salir la plata,
Topolansky? Al entonces senador Larrañaga y al senador Camín, que presentaron la ley de repoblamiento de la campaña, que le introdujo elementos nuevos a la ley de colonizaciones, hablando de la erradicación en el campo, esto, lo otro. A Uriarte, el ex ministro de Ganadería, que decía lo mismo y ponía el modelo neozelandés. Y esto va en contra de todo eso, porque lo ata de mano al instituto.
¿Para usted dónde debería salir ese dinero?
No sé, bueno, hay que buscarlo. Ellos están haciendo alarde de los ahorros, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencia traen esos ahorros? No han dicho nada. Una inversión no es lo mismo que un gasto. Y la plata en tierras y al ojo de colonos que gasta, que produce colonizaciones, es una inversión, ¿no? Es una inversión. En un momento en que precisamos de inversiones como el pan. Entonces, por eso en ese tema nosotros estamos en desacuerdo, y también en el que hay una cantidad de proyectos, entre ellos los de asentamientos, cooperativas de vivienda, mejora de barrios, que están parados, han quedado sin plata. Ese recorte, que es durísimo, en el tiempo se va a sentir, más allá de todo lo que impacta la rebaja salarial y por ende de las jubilaciones, ¿no?
Lucía,
hay un momento de ajuste para bajar la inflación y esto y lo otro. Yo leí ayer las perspectivas del Banco Central y todavía no se está en la meta, ni siquiera se ha logrado eso. Entonces, estamos en un momento en el que uno no tiene claro. También coincido con la crítica que hacen los colorados en relación a los 50 millones. Yo creo que está bien poner 50 millones para la primera infancia, pero hay que ver cómo los ponemos. Es decir, que es necesario discutir todas esas cosas, no puede votar cualquier cosa.
Le cambio de tema, Lucía. ¿Cómo leyó lo que ocurrió en Canelones cuando los ediles blancos y colorados le trancaron el fideicomiso a Yamandú Orsi, a la intendencia de Canelones, que necesitaba ese dinero para obra?
Yo escuché muy, muy claramente lo que dijo el edil, repito, que lo dijo con todas las letras. Delgado me llamó y me dijeron esto. Delgado salió a decir que nosotros mentíamos, pero le di el respeto que es de ellos, dijo eso, ¿no?
Sí. Acá cuando le hicimos la entrevista a Álvaro Delgado, el secretario de la presidencia admitió que lo llamó y que lo que le pidió fue que votaran en bloque todos, que votaran todos lo mismo.
Claro, no dijo que lo llamó para que rechazaran el fideicomiso, pero sí para que acordaran votar en bloque.
Bueno. Chamale H en política. Sí, sí.
Lo mismo, pero con otras palabras.
Y mencionó Río Negro.
Al Colorado Duque, que dijo que se había tenido que batir con un tenedor frente a tanques de guerra, que le habían arrebatado el tenedor. Es terrible lo que dijo. Es decir, ahí había un fideicomiso de obra, por lo cual la Cámara de la Construcción, el Zunca, toda la gente que esperaba esa inversión para mover la economía del país, está desconcertada y enojada con la frustración. Había sido acordado con los municipios, y hay 9 municipios blancos. Yo creo que fue una jugada de corte netamente político, sin justificación de ningún tipo, y que bueno, que yo tengo la esperanza que el Congreso de Intendentes pueda ejercer con un poco más fuerza la descentralización y pactar cosas a nivel de Congreso de Intendentes que destraben esta situación.
Senadora, no
es... juego al Congreso de Intendentes ahora.
Sí, ¿no lo ve usted como una respuesta política casi tribunera respecto a lo que pasó en Río Negro y Rocha?
Una revancha.
No, pero no es tan así, porque veamos el panorama. Primero voy a empezar por Maldonado. Maldonado tiene 21 ediles a Antía, por tanto no precisaba negociar un caramelo. Porque aunque algunos senadores se enojen conmigo, acá hay numeritos mágicos. En el Senado tenés tantos votos, sacás lo que se te cante.
Muy bueno.
Y en la Cámara de Diputados, idem. Y en las juntas departamentales tenés 21 y sacás estos mayorías especiales. Así que Antía sacó un fideicomiso que fue el más grande y en buena parte es para pagar deuda. Eso es lo primero que hay que decir en el panorama, porque si no el panorama queda. Después, en el caso de Río Negro, cuando Terzaghi le entrega al gobierno a la FLUE en la transición, acuerdan que la FLU va a hacer un fideicomiso y Terzaghi le plantea dos propuestas para incluir, que la FLU se comprometa a cumplirlas y estaban los votos para eso. Y después cuando presenta el fideicomiso la saca, pero no tengo explicación de por qué, pero no cumplió con un acuerdo. El caso de Rocha, no sé si ni siquiera si hubo negociación. Entonces, yo no puedo atar con simpleza las cosas. Yo por eso digo, tenemos que centrar la discusión en la descentralización, ¿no? De la que se habla mucho, pero para ejercerla, que sería bueno que el Congreso de Intendentes diera una profunda discusión, acordaran ahí, sin necesidad de llamaditas del secretario Delgado. Entonces, y hubo muchas llamadas más, que por aquí y por allá se sabe. Así que esto no fue tan sencillo, esto es política pura.
Uh-huh. Lucía, a propósito de las llamadas y llamadas telefónicas, en la Intendencia de Canelones se generó un tema con el tema de las llamadas al senador Oscar Andrade para regularizar su situación en la Intendencia. Lo llamó el Intendente Orsi, pero también lo llamó un integrante de la Intendencia. Parece que el acuerdo no fue como se debía hacer. Ahora no está más en la Intendencia. Hay una polémica con los integrantes de ese grupo político dentro del Frente Amplio. Se inició una auditoría ahora por parte de la Intendencia para saber quién le dio los datos al Canal 4 que divulgó la información. ¿Cómo vio todo este escenario con las declaraciones de Andrade también?
Yo creo que el Intendente Orsi procedió como tenía que proceder un jerarca, absolutamente correctamente. Creo que el senador Andrade también, porque él aceptó esa situación. Y hay una puja de intereses porque el grupo... que es uno solo dentro del concierto del Frente Amplio, es justamente el que disputó la intendencia con Orsi, así que esto también es político. Y no doy por el más plata por ese asunto, porque es completamente secundario.
Coincide con Manini, que señaló que se estaba hablando de estos temas, se le estaba dando mucho más difusión de lo que correspondía cuando hay otros temas, ¿no?
Nosotros, el riesgo que estamos como caminando por una cornisa. Corremos el riesgo, en este último tiempo lo he visto varias veces, de argentinizar la política uruguaya, que no se dé. Porque entonces lo secundario pasa a ser principal y lo principal queda al margen del camino. Esto no le soluciona las cosas a doña María. Ojalá esto no se vuelvan a repetir ese tipo de cosas.
El tema es que ya le costó el cargo a una persona en la Intendencia de Canelones este caso, ¿no?
¿Cómo?
Claro, ya le costó el cargo a un funcionario de confianza del intendente.
Y estuvo bien. Uh-huh.
¿Quién estuvo bien, Lucía?
Orsi, dice que Orsi estuvo bien.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque no lo consultó antes de hacer la llamada?
Por ahí hay una unidad de economía que está dirigida por la contadora Tavares, que se viene a enterar después que su alterno da ese paso, cuando en realidad tendría que haber estado informada y eso tendría que haber sido una decisión de otro tipo y hecho de otra manera. Entonces, obviamente, que frente a esa irregularidad es un cargo de confianza con el que se procedió, ¿no?
Y Topolansky coincide con la justificación que da Andrade por las donaciones políticas, no poder hacer frente a sus responsabilidades como ciudadano.
Coincida o no coincida, nosotros hicimos un trabajo titánico en la legislatura pasada para sacar una ley de partidos. Tuvo una sanción completa con todos los partidos políticos en la Cámara de Senadores y no salió en la Cámara de Diputados. Por tanto, la financiación de los partidos políticos depende también del aporte de los cargos políticos. Todos sabemos que todos los legisladores, los presidentes de los entes autónomos, todos los que tengan cargos políticos le aportan al partido. Hubo un lío hace poco, antes, mientras era ministro, con Uriarte, que no le aportaba al Partido Colorado. Recuérdenlo, porque informó la prensa. Entonces,
pero no se replantean el tema de los aportes políticos en el momento que un senador sale a decir que no puede con sus responsabilidades en su vida cotidiana.
Bueno, no, eso después ya es una cuestión de prioridades y le compete a él y a su partido. Eso yo no me meto, pero lo que yo digo es que no nos llama la atención
a su sector, claro, el partido es el mismo que el suyo.
Es para financiar la actividad política, que además para el Frente Amplio en muchos lugares es más cara, porque el acceso era una de las cosas que se discutía en aquella ley, el acceso a los medios de comunicación por minuto en la televisión es más caro. Entonces, él en realidad lo que está diciendo, donde se equivocó Andrade y lo reconoce, es que él priorizó mal. Bueno, está, ¿qué más? ¿Se tiene que arrodillar y pedirle a Sturla que le dé la bendición? No, no sea malo.
Bueno. Lucía, el ex senador Marcos Carámbula, fue presidente de ACE, intendente de Canelones, dijo que no quiere ser considerado para la presidencia del Frente Amplio, presentó una carta, habló de la biología. El MPP y el Partido Comunista habían apoyado a Carámbula para ser presidente del Frente Amplio. ¿Cómo analiza este escenario? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la posición para las elecciones?
Para mí era un excelente candidato, porque es un hombre con larga experiencia frente a amplista de nacimiento, yo creo, probado tanto en la cuestión legislativa como ejecutiva, como militante. Era un hombre del interior, porque él es canario y vive en las piedras, sin enemigos. Un hombre de diálogo, afable.
Incluso se lleva bien con la calle Pou. Se lleva bien con el presidente, aparte.
Bueno, ese será uno más, pero no es el centro para mí de la cosa. Y además que podía, vamos a decir, está cerca de culminar su participación política. Era muy bueno ese remate. Yo creo que al frente le podía hacer mucho bien, porque es compaginador eso, pero él hace un tiempo tiene ciertas nanas. Él es médico, ¿no? Los médicos son,
saben más,
la desgracia de no poder autoengañarse como los que no somos médicos.
Las viene sobrellevando muy bien sus nanas, igual.
Sí, las sobrelleva bien, pero bueno, en esa realidad, y siempre las familias presionan.
Exacto.
Yo lo puedo entender humanamente, me da pena políticamente, porque realmente creo que era un candidato muy sólido. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ya esta semana empezamos a conversar con varias agrupaciones del frente, es buscar otros nombres.
Ahí va, porque ahora el tema es ese. Carámbula era su pollo y era el pollo del MPP. El astorismo no estaba nada convencido, o sea, ustedes tenían que, que convencer al astorismo, si no iba a haber una lucha electoral, ¿no? El sector de Astori, Asamblea Uruguay, con otros sectores, seguramente iban a presentar a otro candidato para que compitiera con Carámbula. Ahora hay que barajar y dar de nuevo. ¿Tiene otro pollo usted? ¿Tenía un plan B? ¿Ya está pensando en alguien?
Lo que nosotros estamos pensando es que es muy difícil, porque esto no se inventa ni hay un cursillo para generarlo, inventar un liderazgo. Los liderazgos nacen en los partidos políticos. Nosotros tuvimos a la cabeza del Frente Amplio dos líderes muy fuertes que fueron Sereni y Tabaré. Y no fueron inventados, surgieron de la realidad. Y el periodo que condujo el Frente Amplio, Brovetto, que había sido rector de la universidad y que de algún modo se alineó a lo que había dejado planteado Tabaré, pudo funcionar de ese modo. Pero después tuvimos dos presidencias que tuvieron problemas. Entonces yo he llegado a la conclusión de que, claro, fuimos a elecciones, se presentaron varios candidatos, salió el que tenía un poquito más de votos, pero no pudo desarrollar un liderazgo, como dicen. No, porque eso no es ni por decreto, ni por un cursillo que yo vaya a hacer.
Miranda no lo logró, no pudo desarrollar ese liderazgo.
Voy por la idea de mantener el formato para esta nueva elección, este formato provisorio que acabamos de aprobar ahora, que sean dos y que además expresen la paridad. En adelante,
dos presidentes del Frente Amplio, entonces.
Indiscutido, o una líder indiscutida, que sea un formato bicéfalo, integrado por un hombre y una mujer, y que eso permita una cuestión colegiada, porque yo soy bastante inclinada a los colegiados, que consolide una dirección que pueda representar realmente.
Y cuando imagina, ¿no?, esa especie de colegiado con una presidenta y un presidente, ¿a quién visualiza hoy, Lucía? Por ejemplo,
no, tengo que empezar a pensar.
Ahora va a empezar a pensar. Claro. Ricardo Derlich, por ejemplo, ¿puede llegar a quedar fijo?
No sé.
O Rafael Michelini, que también se habló.
Hay que ponerle pienso el 5 de diciembre. Es el Congreso, es decir, esto hay que ponerle pienso ahora. Por eso nosotros ya en el día de ayer, los compañeros que negocian por mi sector ya tuvieron alguna reunión, mañana van a tener otras. Es decir, hay que ponerle pienso con cierta velocidad, pero todos estamos un poquito de acuerdo, es que es bueno ir a una dirección colectiva, ¿no?, bicéfala. Llámele como quiera. Yo soy una vieja admiradora de aquella propuesta ballista del colegiado, que el único defecto que tuvo es que se adelantó en el tiempo muchísimo y los uruguayos no estuvieron a la altura de un gobierno colectivo, pero por eso fracasó. Pero
Topolansky,
pero siempre es muy bueno un colectivo. Y eso puede tener la excepción que surja un líder, que hay cada tanto una excepción, pero que no es algo que yo lo cocino con 300 gramos de harina, dos de estos, para sacar un líder. Eso es mentira. Yo leo en la prensa a veces, curso de liderazgo, hacete líder. Todo es un paco total.
No se nace, no se hace, dice usted. Topolansky, esta falta de claridad en cuanto a los nuevos liderazgos del Frente Amplio podría llegar a...
En todos los partidos, te aclaro, menos en Cabildo Abierto, desde mi punto de vista.
Pero ¿cómo se tiran flores con Cabildo ustedes? ¡Qué maravilla!
No, se dan todos los partidos por esto, mirá. En el Partido Colorado, ¿cuál es la figura? Nada, el Partido Nacional tampoco. El Partido Independiente, el PERI, el Partido de la Gente, no sé cuál será su destino.
Pero esto hace que...
El único que tiene por ahora un líder visible es Cabildo Abierto.
Mire que Salina está pisando los talones, ¿eh? Sí, 75%,
también,
¿no?
Yo también lo he visto y bueno, y ellos lo estarán analizando, pero por eso le digo, Uruguay no tiene hoy estamos todos en el mismo vale, pero se la agarran con el Frente.
Bueno, pero el Frente Amplio, que es la oposición, al no estar presentando líderes claros en el momento, dificulta el diálogo con el gobierno. En un momento el presidente dijo que no sabía con quién hablar.
¿Quién dijo? Perdón que no te
entendí. No, si esta falta de liderazgos claros dificulta el diálogo con el gobierno. En un momento el presidente dijo que no tenía claro con quién hablar. También estaba lo de relación con
Miranda. Es un problema del presidente, no es un problema del Frente. El presidente no puede no simpatizar con alguno, con este, con lo otro, entonces siente que no tiene con quién hablar. Pero ese no es un problema nuestro.
Ahora ya con Erlich se lleva bien. Ahora con Erlich.
Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo, siempre.
Bien.
No, pero para dialogar se precisan dos.
Se nos fue el tiempo, senadora, sí. Dramáticamente. Una consulta de así, sí o no. ¿Qué es un chiviritil que dijo para hacer una casa?
Una cosa muy chiquitita.
¿Cómo es la palabra?
Chiribitil.
Es una palabra antigua. Acordar a cuchitril.
Me arruinó la entrevista, estuve toda la entrevista pensando qué es un chiviritil. Bueno, por algo usted estaba en segundo liceo cuando yo nací.
No es chiviritil, es chiribitil.
Chiribitil. Okay, chiribitil.
Ah, bueno, está. Yo coincido con usted en aquello de que Bonomi calentó el agua y el mate lo cebó. Se lo digo así al final.
Bien, ya sé que coincide, ya sé.
Senadora Lucía Topolansky,
que tenga un buen día.
Muchas gracias por este rato.
Gracias.
Buenas, gracias a ustedes.
Que pase bien. Chau.